locutor y además usuario de silla de ruedas. ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días, ¿cómo te va?
Hola, buen día, Carlos, buen día, Jimena, gracias por permitirnos hablar un poquito, ¿no? Por permitirme hablar un poquito de este encuentro que se va a estar llevando a cabo exactamente mañana.
Mañana.
Allí en Concepción del Uruguay. En mi caso todavía estoy en Buenos Aires, pero mañana ya después de las 10, 11 de la mañana ya voy a estar viajando hacia Concepción del Uruguay para ser parte también de este encuentro.
Estaba previsto para el jueves 15 de junio.
Sí, por supuesto, está previsto para el jueves. En mi caso llego un día antes porque tenemos distintas actividades programadas, porque también voy a pegarme una vuelta por la Universidad de Concepción del Uruguay, por la UCU, aprovechando un poco esta mirada que voy teniendo como usuario de silla y también como comunicador. Entonces me pego una vueltita por la universidad y al día siguiente ya tempranito estaré en la apertura y luego el panel que me toca coordinar y en el cual voy a estar hablando, que va a ser a partir de las 10:30 de la mañana.
Bueno, qué importante esto, Juan Pablo, un encuentro sobre accesibilidad, poner en foco, ¿no?, todo lo que tiene que ver con lo que es la discapacidad, ¿no?, más que nada, y hablar de comunicación, ¿cómo enlazar todo esto?
Uy, ahí te perdí, perdón, no te escuché lo último que me decía.
Digo, que ¿cómo se enlaza todo lo que tiene que ver la comunicación con la accesibilidad?
Bueno, tiene que ver un poco con empezar a mirar y a escuchar todo desde otro lugar. En mi caso, puntualmente, teniendo en cuenta que soy locutor y periodista y hace apenas 5 años, soy usuario de silla de ruedas, en mi caso empecé a mirar la comunicación desde otro lugar y empezar a poder mostrar en diferentes ámbitos también la importancia de pensar no solo en la discapacidad, sino en la accesibilidad a cada uno de los lugares, porque están quienes solo miran el tema de la ceguera, mira, encima utilizo el término mirar y decir de ciegos, uh-huh. Están los que miran solamente la parte edilicia, como quizás pueda llegar a ser mi mirada, pero porque siendo usuario de silla de ruedas empezás a mirar las cosas desde otro lugar, sí. Y también otras temáticas de discapacidad. Entonces, cuando empezás a cruzarte con gente que está interesada en difundir, en comunicar, en mostrar otras cosas, ahí se empieza a cruzar el tema de poder contarlo también en los medios de comunicación. Porque uno dice, che, ¿este lugar es accesible para todo el mundo? Y la mayoría te va a decir que sí, pero porque decís, cualquiera puede escuchar, cualquiera puede acercarse, cualquiera puede ver, y de golpe decís, fantástico. Mira, te doy un ejemplo muy muy simple. ¿Por qué la gente sabe que yo tengo una discapacidad? Si yo estoy hablando con vos en estos momentos, estoy hablando con vos, con Jimena, los oyentes me están escuchando. ¿Saben si tengo o no una discapacidad?
No.
¿Por qué? ¿Por qué no me ven? En el caso de que ni bien me vean, van a saber que tengo una discapacidad porque soy usuario de silla de ruedas. Pero por tener una discapacidad y por ser usuario de silla de ruedas, eso no tiene que interferir al momento de poder llevar adelante cualquier tipo de actividad. Y de eso se trata un poquito, en el caso de mi charla, y hablar de cómo fue mi experiencia de pasar a ser usuario de silla, no de un día para el otro, pero en distintos procesos. Y también poder comunicar que es posible llevar adelante una vida normal, común, que hablamos de normalidad, ¿no?, pero simple, sencilla, teniendo o no una discapacidad. En el caso de algunos, vamos a hablar de esa mirada desde la silla de ruedas, otros, de la importancia de hablar, de hacer referencia, de cómo hacer referencia a una persona con discapacidad, porque es muy fácil, muy muy común, ¿no? Uh-huh. De golpe que te digan, che, ¿y cómo te menciono? ¿Cómo te nombro? ¿Cómo me dirijo a vos?
Yeah, se tiene miedo por ahí, ¿no?, en las palabras que se utilizan.
Claro, porque, che, Juan, Juanpi, ¿cómo te nombro? ¿O cómo me dirijo a vos? Y vos decís, pero algo tan simple como por el nombre, o algo, en mi caso siempre hablo de, voy yo siendo usuario de silla, va mi pareja, o ahora me acordé de una anécdota que acompañaba a mi madre a operarse, ¿no? A una clínica. Voy yo con ella, voy en mi auto, la traslado yo, aunque soy usuario de silla, bajamos del auto, nos acercamos a la clínica y le preguntan a ella en qué habitación me iba a hospedar yo como paciente. Y en realidad era yo que la acompañaba a ella.
Claro.
O de golpe estamos hablando, somos una pareja, mi pareja y yo, llegamos a un hotel, le estoy hablando yo a la persona que nos atiende y se dirigen a ella. Ese tipo de cosas son las que de a poco podemos ir cambiando la comunicación. Después, en mi caso, dentro de la charla es contar esa experiencia que tuve, que imagínense, camino durante 10 años y vuelvo a dejar de caminar. Por ende, trataré de contar cómo es dejar de caminar, volver a estar internado un montón de tiempo, volver a caminar, dejar de caminar y volver a ser usuario de silla de ruedas y poder mostrar que más allá de todo, uno puede seguir adelante con la vida, ¿no?
¿Qué edad tenés, Juan Pablo?
Yo tengo 46 años.
¿Querés contar qué fue lo que te pasó en tu caso?
En mi caso, en el año 2002, me asaltan, me disparan, me pegan un tiro por la espalda en el medio de un hecho de inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Yo recuerdo que dije, por seguridad, textual, por seguridad voy a dejar el auto en la puerta de casa. Un auto viejo, porque 2002 no era tan viejo para la época, pero era un Vioache, un Fiat 147, viejito.
Sí.
Me intentan robar, me resisto, intentan entrar a la casa de mis padres. Ahí fue que me di vuelta, intento forcejear y me disparan. Recién a los 3 años de haber pasado ese hecho, me recupero. ¿Por qué 3 años? Porque se me complicó mucho, la bala perforó el canal medular, tuve más de 15 operaciones. Ahí salí adelante, recién a los 3 años, ¿con qué? Con muchísimas intervenciones, muchísima rehabilitación y muchísima recuperación. Para eso ya era el año 2005. 2005, tranquilamente me recupero, caminé e hice vida normal hasta el 2015. En el 2015 aparecen secuelas. ¿Cuáles? No se saben. Las imágenes siempre mostraron, cuando hablo de imágenes, hablo de las resonancias, las placas. Siempre mostraron, en principio, que no era un paciente que podía estar vivo. Cuando les explicaba que era un paciente que estaba vivo, porque era yo, las imágenes mostraban que era un paciente que no podía caminar. Recién en el 2015, esas imágenes, que en el 2005 mostraban que yo no podía caminar, bueno, se llevó adelante lo que mostraban, que yo no podía caminar. Pero durante 10 años la imagen mostraba una cosa y mi clínica, mi cuerpo, mi andar mostraba otra. Así que ahí nuevamente 2 años de operaciones y de internación, pero cuando hablo de internación no es de entrar y salir, sino de estar internado. Ahí sí ya, con muchísimas complicaciones, volví a... Ahí sí, ya decidieron, dijeron, mira, ahora sí o sí vas a estar en una silla de ruedas, vas a ser usuario de silla de ruedas. Y ahí te cambia la cabeza.
Tal cual.
Ahí sí te cambia un poco la cabeza y empezás a decir, bueno, ¿hacia dónde voy? Igual todo se resuelve, o no sé si el término es resolver, pero todo cambia cuando uno entiende que su vida a partir de ahora es esa y que no tenés que estar todo el día pensando en que lo único que pasa por tu cabeza es tengo que volver a caminar. Porque mientras tu cerebro dice que tenés que volver a caminar, no haces otra cosa.
O sea, aceptás la situación que se te presenta.
Cuando vos aceptás que vas a dejar de caminar, la vida continúa y, a ver, trabajás, estudiás, haces deporte, podés retomar tu vida si tenías familia, familiar, si no tenías, si te separaste, volver a formar familia, si te volviste a separar, volver a formar familia, salir, hacer deporte, trabajar. En mi caso, hasta empecé a hacer publicidad siendo usuario de silla de ruedas, porque la comunicación pasa por un montón de lugares. Y no solo soy locutor, soy periodista, sino me dijeron, che, ¿y te animás a actuar? Yo no quería salir de casa. Y de golpe terminé actuando o generando quizás algo interesante para alguien que dice, che, ¿y haces deporte? Sí. ¿Trabajás? Sí. ¿Viajás? Sí. ¿Y actuás? No. ¿Y te animás? No. ¿Y no querés? Bueno. Y ahí me arriesgué. Y de golpe me encontré con que empezaba a comunicar y a mostrar la discapacidad desde otro lado. Más allá de mi trabajo diario, que es trabajar con un portal de noticias universitarias o colaborar con universidades como la Universidad de Concepción del Uruguay o alguna otra de Buenos Aires, en donde mostrar la discapacidad desde un docente también impacta. Porque no sos el estudiante con discapacidad, sino sos el docente que dicta una cátedra o que da una charla también con discapacidad. Y hablé mucho, ¿no?
No, 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 te estamos escuchando atentamente, Juan Pablo. Es muy interesante todo lo que contás y se me ocurren 25.000 preguntas. Por ahí puedo pecar dentro de lo que es la ignorancia, ¿no?, al hablar de discapacidad, pero y más allá de lo que te pasó, ¿cómo cambió tu vida? ¿La cambió rotundamente o te hizo ver todo desde otro plano y tu vida continúa igual? ¿Cuál es la sensación que tenés?
Mira, voy a aprovechar lo que vos dijiste sobre la vida en otro plano. Te puedo decir que la vida cambió en altura. Y a partir de ese momento, tampoco soy muy alto, pero ponele que mida 1,70 m, 1,67 m, 1,68 m, a partir de ahora mis ojos siempre andan a 1,30 m, 1,35 m, entonces siempre uno tiene que ir mirando hacia arriba, mirando hacia una altura. ¿Qué cambió? Que empecé a mirar las cosas a ese nivel en principio. Entonces, aproveché para, venía desde el lado de la comunicación, dije, hay cosas que hay que cambiar, laburemos esto. Algo que me sirvió es que siempre fui, como no sé si se nota, que soy, me gusta estar en 2 millones de cosas a la vez. Entonces, como me
pero, gusta... A ver, pero ahí está, ¿siempre fuiste así, de estar en 2 millones de cosas a la vez? ¿O sí, a partir de esto que te pasó, te sacaste fuerza que no sabías que tenías y emprendés todo lo que se te presenta?
En realidad, siempre me gustó estar en varias cosas a la vez. Nunca pude estar con un solo trabajo, un solo empleo. Siempre intenté ir creciendo. Y si de golpe hoy estoy haciendo una cosa, mañana quiero hacer otra y sumar algo más, tengo esta cosa de que lo que me gusta, lo hago. O si me gusta algo, me intento mejorar lo que hago. Entonces, esa energía que tenía en ese momento también me sirvió para cuando estuve internado. Vos pensá, Carlos, que en mi caso estuve internado en 2 oportunidades, muchas veces.
¿Y por largo tiempo?
Por largo tiempo. Digo muchas veces porque fueron, además de esas 2 largas veces, estuve en otras oportunidades internado, algo cortito, pero cuando digo algo cortito es 1 mes. Estuve, por ejemplo, 2 años en el 2002 hasta el 2005, que fueron casi 3, y después del 2015 al 2017. Entonces, mientras estuve internado, computadora en mano, teléfono en mano, más allá de estar en la clínica, ¿qué hacía? Trabajaba. Entonces, me pasaba que hacía, no sé, me levantaba, tarea de típico sistema de internación donde uno hace rehabilitación, te levantás, te movilizan, vas al gimnasio, volvés y después tenés tiempo muerto. Ese tiempo muerto muchos lo usaban para quejarse, ¿no? O para esperar a la familia, que yo también obviamente la esperaba, pero en paralelo, ¿qué hacía? Sacaba mi computadora, chequeaba unos correitos, miraba si tenía empleo, si tenía trabajo, si podía generar alguna actividad, escribía algo, grababa algo, y de esa manera la cabeza siempre estaba funcionando, porque no es solamente recuperar el cuerpo cuando uno está en rehabilitación, sino que el cerebro funcione y no quedarse en el reclamo. Porque si uno se queda en el reclamo, siempre va a seguir reclamando. Si voy a la discapacidad y a la accesibilidad, reclamo que no hay una rampa, me quejo. Y si no haces nada, o siempre exponer que alguien hace algo mal, ¿por qué en vez de exponer que alguien hace algo mal, no poder hablar de lo que se puede llegar a hacer bien? En este caso, vamos a estar hablando de comunicación o de una experiencia, que es la mía, en el caso de decir, bueno, okay, una persona con discapacidad que está laburando y que está haciendo. Mira, yo hoy estoy en Buenos Aires, mañana estoy en Concepción del Uruguay y el jueves estoy dando una charla. Capaz que hace algunos años no me hubiera imaginado que me iba a estar moviendo e iba a estar hablando sobre una temática puntual en una ciudad, en un día de semana, levantándome a la mañana, agarrando el auto, manejando, porque me voy manejando hacia la ciudad, hospedándome en un lugar, por suerte, adaptado y accesible para un usuario de silla de ruedas, y después volviéndome cuando la actividad termine.
Escuchándote me pongo a pensar, ¿no? Y uno se pone en tu lugar por unos segundos, y cómo hacer para no estar enojado con la vida también, ¿no? De que, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me tuvo que pasar esto a mí? No quedarte justamente con ese enojo que decías vos. Cómo ocupar la cabeza en otra cosa, dar vuelta a la página, seguir con la vida. Es difícil también, ¿no? Está buenísimo lograrlo, pero seguramente que hay mucha gente que se queda en ese enojo, ¿no?
Mira, en el enojo te podés quedar si no te... Algunos te dicen, bueno, haces terapia, no haces terapia. En mi caso no hago terapia en estos momentos. Pero, ¿por qué? Quizás no tengo una respuesta. Sí te puedo decir que trato de demostrar, de generar, a veces a través de mis redes, después te las comparto, poder decir, che, ¿sabes qué? Hago una recorrida en vez de voy a un shopping y quejarme, hago una recorrida y te muestro qué se puede mejorar y propongo mejorar. Voy a la universidad y hago lo mismo. Y de golpe, a través de esas acciones, con otra mirada, yo hoy terminé charlando con vos acerca de una jornada que se va a hacer en 2 días en Concepción del Uruguay, y quizás después terminemos hablando nuevamente, hablando de cómo fue la jornada o de cualquier otra temática que a ustedes les interese. Entonces, es preferible generar, mostrar, tratar de decir, che, ¿sabes qué? Podemos hacer tal cosa o podemos hablar de tal otra, y sin quejarse. No sé, siempre me elegí ir por el lado positivo y no por el lado de la queja negativa, porque la verdad que para hablar de cosas negativas hay muchos. Y en vez, a mí me hace mejor poder decir, che, ¿sabes qué? Salgo, muestro, salí y no sé, me fui al río y pude mostrar que bajé al río. Subí a una lancha y...
¿Hay algo que no puedas hacer, Juan Pablo?
Sí, seguramente hay muchas cosas que no puedo hacer. Hay cosas... A ver, además La accesibilidad tiene que plantear siempre la independencia. Uno tiene que tratar de ser lo más independiente posible. ¿Qué no puedo hacer? Muchas veces se complica, a veces, digo, subir a un avión si no hay una... Si el avión para y no hay, se me puede la cabeza la manga, si no hay manga, por ejemplo, tenés que depender de alguien. Muchas veces llegás a, estás en la ruta y si paras en una estación de servicio antigua, no podés tener un baño y ahí ya se te empiezan a complicar las cosas. Los hospedajes son muy complejos, mirá. Me atrevería a decirte que si hacemos una recorrida por Gualeguaychú, costaría un montón. No. A ver, estoy pecando de decir que costaría, capaz que ahora están escuchando y hay 5 hospedajes que digan, che, vení, vas a ver que este es accesible. Pero te suele pasar que te dicen, sí, es accesible o sí está adaptado, y después te encontrás con que no está adaptado.
Claro, muchas veces, perdóname que te interrumpa, porque, a ver, muchas veces se habla de que un edificio, por ejemplo, es accesible, y, a ver, mucha gente cree que la accesibilidad pasa nada más que por poner una rampa, ¿no?
No, para nada.
Por eso. Se tienen que dar muchísimas condiciones. Ahí, yo siempre me pongo a pensar en la gente no vidente, por ejemplo, cuando tiene que caminar por una calle, ¿no? Por una vereda. La cantidad de obstáculos que hay dentro en una vereda, de aquí de la ciudad de Gualeguaychú, pongo el ejemplo, que bueno, la gente vidente, obviamente, por ahí no lo nota. Pero si uno cierra los ojos, caminar una cuadra con los ojos cerrados prácticamente se hace muy, pero muy difícil, porque obviamente te genera muchísimo miedo, pero además te encontrás con obstáculos físicos que comerciantes, que la gente común, por ejemplo, deja. Y me imagino que para alguien en silla de ruedas también pasa por situaciones muy parecidas.
Bueno, sabes que hablando de eso, siempre hago hincapié en que mi objetivo ahí es siempre trabajar con la mirada puesta en el usuario y digo, más allá de la norma. ¿Por qué digo más allá de la norma? Porque vos podés tener un montón de normas, planificación, muchas veces te dicen, sí, venimos, te presentamos el manual de accesibilidad de tal cosa. Y después hay ciertas cositas, como decir, no sé, vos tenés la entrada fantástica, no sé cómo es el edificio de la radio, me decís, sí, tenés una rampa, bárbaro. Y al lado de la rampa pusiste una planta porque quedaba linda.
Claro.
Esa planta se generó que una silla de ruedas no pase y una persona ciega a lo mejor se tropiece. Y vos la pusiste con la mejor de las ondas para que quede algo más lindo. Llegas al ascensor y el ascensor tiene los botones muy altos. Una persona en silla quizás si tiene que ir al quinto piso, por ejemplo, no llega. Entonces, o bien, cuando llegó al lugar a donde tenía que ir, la puerta del baño abre hacia adentro, el tamaño es amplio, pero cuando cierra, quiere girar y no cierra. Y a veces se resuelven con mínimos detalles, diciendo corres 2 centímetros para acá, 2 centímetros para allá, pones un cartel a la altura, no.
Y eso, Juan Pablo, ¿en qué radica? ¿En que nos falta conciencia, educación en discapacidad, incluso también los arquitectos, si se quiere, ¿no? Que son los que por ahí diseñan un edificio y no tienen en cuenta particularidades que pueden complicarle la vida a una persona con discapacidad? ¿Cómo lo analizamos?
Y en realidad, como usuario, te puedo decir que muchas veces es que no se presta atención. O al momento de generar, en el caso de arquitectura, generar una obra, lo resuelven con una rampa adicional, cuando lo podrían resolver con algo mucho más sencillo, con un desnivel mucho mejor, o te dicen, bueno, ok, ponemos un escaloncito y atrás le ponemos una rampa por atrás. Hay veces que al momento de hacer la obra no lo ven. A mí me sorprende de dialogar con arquitectos y que te digan, sí, lo que pasa es que es más fácil hacerlo de esa manera.
Sí, o más barato, tal vez.
Sí, a veces sí, más barato. Hay veces que decís, a veces lo hacen también porque en el mismo espacio incluir una rampa más una escalera te ocupa espacio y te quita a lo mejor un sector del ambiente. Uh-huh. O te pasa que la rampa tiene el ángulo que tenés que tener. Parece que me estuvieses viendo, yo estaba justo haciendo como el dibujo de la mano. Vieron como tener una escuadra con el ángulo de 30 grados parada, entonces ese ángulo, hay veces que ese ángulo de 30 grados de la rampa es demasiado alto, entonces tenés que hacer una rampa más larga.
Sí.
Esa rampa más larga te ocupa espacio.
Sí.
Ese espacio, si lo haces hacia afuera, puede servirle al usuario de silla de ruedas, pero ¿qué le pasa a una persona ciega? Se puede tropezar. Uh-huh. Entonces, a veces, ¿qué dicen? Y bueno, hace poco tiempo me decían que, conversando con una validación que había hecho, que si total no viene gente, ¿para qué lo vamos a hacer? Y yo me decía, pero ¿y si va? Y bueno, pero si va...
Sí, muchas veces las políticas, ¿no? El otro día también yo dialogaba con un amigo que está muy metido en todo lo que tiene que ver con discapacidad, sobre un relevamiento que se había hecho en una municipalidad sobre que había pocas personas con discapacidad. Y me dice, no, tal vez que no es así, ¿no? Muchas veces las personas con discapacidad prefieren quedarse dentro de su domicilio, no salir a la calle, y por eso, por ahí no se contabilizan también las personas con discapacidad, ¿no? No se las ve tanto y no se las tiene tanto en cuenta, ¿no? Porque terminan quedando recluidas dentro de un domicilio.
Bueno, eso pasa mucho. Eso pasa, ¿sí? Aunque parezca mentira, 13 de junio, año 2023, mucha gente prefiere, o muchas personas con discapacidad, eligen quedarse en sus domicilios por ese motivo. A ver, en mi caso tengo que hacer kinesiología como cualquier persona con discapacidad, que hago poco, confieso que hago poco o a veces nada, pero hago muchas actividades. Y hablo con una kinesióloga y me dice, no, tengo pacientes que se hicieron su gimnasio en la casa para no salir y que no se les complique. Y mi mirada es otra ahí. Es, quiero buscar algo para hacer en cualquier lugar para no estar dentro de casa haciendo kinesiología. ¿Por qué quedarme en mi domicilio? Si no, vuelvo a los años 40, uh-huh. No sé, antes, donde la gente con discapacidad no salía. Y es por eso que en las casas no existían rampas, las habitaciones para personas con discapacidad estaban arriba, así total no bajaban nunca, estaban siempre en su domicilio, cosa que, por suerte, ahora eso cambió. Uh-huh. Cualquier persona con discapacidad tiene 100% de posibilidades, cuesta más, sí, les cuesta trabajar más, sí. ¿Les cuesta estudiar? Obvio. ¿Les cuesta conseguir trabajo? Obvio. Pero puede hacerlo. Y existe otra mirada.
Juan Pablo,
y de eso también un poco se trata el encuentro que se va a estar llevando a cabo el próximo jueves en Concepción del Uruguay.
Juan Pablo, nos quedamos sin tiempo. La verdad que nos pasamos incluso de la tanda. Ha sido un placer dialogar con vos. Incluso ya que manejás, te invitamos mañana cuando pases para el lado de Concepción del Uruguay, que te des una pasadita por la radio, te invitamos acá al piso si tienes ganas de pasarte, porque ha sido un placer charlar con vos, me gusta poner también sobre la mesa estos temas que no son cotidianos, no todo el tiempo estamos hablando sobre accesibilidad y observar el mundo desde el lugar donde vos lo mirás, ¿no? Que muchas veces las personas que no tenemos discapacidad por ahí pasamos por alto y tenemos que pararnos un minutito y ponernos a ver las cosas desde otro ángulo. Te agradecemos muchísimo y bueno, vamos a estar atentos a este encuentro que se va a estar realizando el jueves desde temprano, desde las 8:30 de la mañana se va a estar desarrollando esta apertura que va a estar a cargo del intendente de la Municipalidad de Concepción del Uruguay. Va a estar Miriam Lewin, que es la defensora del público de la Nación, Yanina Buari, que es Boría, que es directora de accesibilidad de Andis, y Fabián Galarraga, que es director del proyecto Imaginarte. A partir de las 10:30 de la mañana lo vas a poder escuchar a Juan Pablo Regalado, que va a estar ahí en lo que es la temática Construyendo Accesibilidad, la implementación de políticas públicas inclusivas. Juan Pablo, ha sido un placer conocerte, charlar con vos, y bueno, está abierta la invitación.
Carlos, Jimena, muchísimas gracias. Gracias por permitirnos entonces contar acerca un poquito de este encuentro que vamos a estar realizando en Concepción del Uruguay. No sé si mañana, pero sí, quizás te tiro la opción, y si no, para otro momento. Voy a estar volviendo a Buenos Aires el viernes a media mañana, así que si no es mañana, el viernes a la vuelta, hacer un balance de lo que fue ese encuentro. También puede llegar a ser otra de las posibilidades, ya que más o menos a esta hora yo debiera estar saliendo de Concepción del Uruguay el viernes para Buenos Aires, así que ahí también es una te dejo una puerta abierta, y si no,
dale, espero otro, que no sea la última vez. Los viernes no estamos en el estudio, estamos desde los barrios, recorriendo los barrios de la ciudad. Pero bueno, más allá de esta invitación que es seria, cuando andes por acá, date una vueltita y nos conocemos personalmente. Ha sido un gusto tenerte en la mañana de Radio Nacional Gualeguaychú.
Muchísimas gracias, un abrazo grande, y gracias a todos los oyentes también por permitirnos llegar a ustedes a través de la radio, obviamente.
Hasta luego. Grande.